Que estaba sentado hace poco, estaba pensando en los hermanos de Tesalónica y Pablo escribiéndole esta carta y la pregunta que me hacía yo y cómo sería si nos estuvieran escribiendo a nosotros, a la iglesia de Franklin. Las palabras siempre serían bellas, mis hermanos. Vamos a leer los versos 1 de Tesalonicenses 2 del 6 al 10. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa, irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Palabras muy ricas, diría yo. Pablo expresando a través de esta carta el amor a la iglesia del Señor. Pablo menciona que, como diría el hermano Aparicio hace poco, que de una de las cosas que no se platica mucho en la iglesia del Señor aquí entre nosotros es acerca del dinero. Y Pablo les recuerda que él, siendo apóstol de Cristo, tenía cierto derecho de reclamar o de pedir o de demandar, pero la misión de él y la entrega de él no estaba inclinado hacia lo económico. Y él menciona que Dios siempre lo mantuvo a él. Ellos pudieron trabajar, gloria a Dios, y no entregarse solamente en cuanto al dinero, sino que ellos entregaron sus propias vidas, en el verso 8, ceros de agravo, sino que en nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. El amor entre el hermano es algo grandioso, hermano. Pongámonos a pensar por qué Cristo creó la iglesia. Al crear la iglesia, no solamente creó una iglesia, Él creó una fraternidad donde los unos verdaderamente nos tenemos que preocupar por los otros. Eso es lo que es la iglesia del Señor. Y nosotros somos miembros, somos coherederos de Dios juntamente con Cristo al participar de las cosas divinas dentro de la iglesia. Si alguna persona piensa que pueda vivir una vida cristiana no siendo parte de la iglesia, les digo con un no bien grande, gritaría diciendo no. No hay forma de vivir una vida cristiana y no ser parte de la iglesia, porque estamos, diría yo, hablando lo que no es. Ser hallados, hace poco hablamos de ser hallados aprobados ante Dios. Para ser hallados aprobados ante Dios, hermano, vuelvo y repito, yo veo que todos ustedes están aquí domingo tras domingo, reuniones los martes que tienen, las reuniones de oración, reunión los jueves que tienen, porque es la fraternidad la que Dios espera de nosotros, no la soledad. Nadie puede ser cristiano solo y ni apartándose de la obra, porque dicen, me voy a apartar de la obra por un tiempo para darme tiempo. No se puede, hermanos. Es que el momento que tú te apartes de la obra del Señor, si viniera el Señor en ese momento, ¿dónde estás? Afuera. Y el que se encuentra afuera no se encuentra, no se haya aprobado ante Dios. En el versículo 4 voy a hacer una reflexión sino según fuimos aprobados, aprobados. Esta palabra me sigue sonando en la cabeza, porque no hay forma de también ser parte de la iglesia del Señor si no somos aprobados por Dios. Amén, hermanos. Nuestra meta, y tal vez hablan personas que dirán, pero hermano Mario, yo no conozco mucho de la Biblia. Lea la Biblia, envuélvate en las clases, envuélvate en las reuniones, no falles. Porque no es lo tanto que conocemos de la Biblia, es lo que aplicamos del conocimiento que tenemos de la Biblia. Es el amor que tenemos a la palabra de Dios, que es toda la verdad, hermanos. Entonces, para ser aprobado por Dios, no hay forma de que yo pueda ser aprobado por Dios si yo no me involucro en su palabra. Porque la palabra es lo que nos da la claridad de qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Procurad estar en paz. Me encanta este verso de procurar. A veces mi esposa me pregunta, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Ustedes creen que es posible estar en paz con todos? Sí, hermanos. Tal vez todos no van a estar en paz con nosotros, pero siempre y cuando nosotros estamos cumpliendo con lo que es la palabra de Dios, nuestro corazón va a estar en paz con ellos, y es muy necesario. Porque para estar en paz con todos también necesitamos estar seguros que nuestras acciones son primeramente para agradar a Dios. Hablé un poco de eso hace poco en la clase, pero ¿qué es agradar a Dios? Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. El estar en paz con todos es bien difícil, hermano, porque en un punto hoy, en un punto mañana, alguien nos va a querer ofender. O alguien, a veces aún sin saberlo, nos ofenden. Pero cuando estamos llenos de la misericordia de Dios, podemos estar sobre esa persona, sobre esa situación, y poder inmediatamente, aunque la persona no te pida perdón, perdonar a esas personas. Porque nuestra vida, en toda fase de nuestra vida, hermano, y tratamos muchas veces de separar, diría yo, la parte de mi trabajo de la parte espiritual, o la parte de mis estudios de la parte espiritual, o la parte de mi relación con un hermano carnal. No, todo lo que yo soy, todo lo que ustedes son, debe ser para agradar a Dios. No podemos separar nuestra vida en sectores, porque si somos del Señor, somos del Señor en todo momento, no a veces, hermano. Y para poder agradar a Dios, entendemos, porque nos dice en ahí mismo en Romanos el 12, el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay forma de tener un culto racional, un culto debido, un culto apropiado para agradar a mi Dios, cuando la parte carnal mía la quiero separar de mis acciones espirituales. ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque es lo que hacemos a veces. Lo que vivimos ahora como cristianos, el domingo estamos entre hermanos, somos, diría yo, religiosos, somos espirituales, pero mañana lunes en el trabajo, donde estamos sudando, donde estamos agitados, hermano Aparicio, estamos agitados en el sol ahí con los compañeros, no hay forma, hermano, es dulce. Lo que está sucediendo en Tesalónica era que Pablo entendía que su vida, su ser, era de Dios. Cuando nuestros seres de Dios, hermano, verdaderamente, no importa dónde estamos disfrutando. ¿Están conmigo, hermanos? disfrutando, agradando a Dios. Cuando tú agradas a Dios, no hay forma de que tu vida no es una vida agradable. Ustedes no ven que a veces hay un hermano que es un poquito, yo no conozco mucho la palabra, lo voy a decir, pero me perdonan si la palabra no está bien dicha, que es un poquito tóxico. ¿Está bien dicha la palabra? Un hermano que es un poquito enojado, un hermano que es un poquito agresivo. Lo miramos así a la ligera, hermanos, pero la verdad es que el hermano no está viviendo para agradar a Dios, o no se está dando cuenta que lo tóxico, lo desagradable, lo enojado, lo están robando de poder verdaderamente vivir para agradar a Dios. Porque no hay forma que yo pueda venir aquí a predicarles a ustedes hoy domingo y mañana ser un hombre enojado. Estaría mintiendo, estoy viviendo para agradar a los hombres, estoy mintiendo a ustedes. Porque el Espíritu de Dios que mora en mí no me puede permitir vivir de esa manera. Amén, hermanos. Vivir para agradar a Dios es presentar todo nuestro ser de una manera agradable a Dios, no aceptando las cosas de este mundo. Este versículo es muy importante. Que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo, santo y agradable, no conformándonos a este mundo. Ah, sí. El mundo dice que ustedes pueden ser cristianos hoy el domingo, pero mañana son mundanos. Eso lo dice el mundo. Eso no lo dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios me dice, no conformándome a este mundo. Pablo y sus colaboradores no se conformaron a lo que era Atenas, a lo que era Tesalónica. Ellos buscaron cómo presentar la verdadera palabra de Dios a través de su comportamiento. Y por eso los hermanos de Tesalónica lo amaban a ellos, y por eso ellos amaban a los de Tesalónica. Hermanos, nos amamos porque somos hijos de Dios. Yo sé que ustedes me aman. Yo veo los rostros, yo veo el recibimiento que consigo cuando vengo aquí, porque yo sé que hay un amor genuino. Tal vez ustedes ni se dan cuenta, pero yo lo siento y yo lo recibo. Y eso debe de existir en la iglesia del Señor. No importa dónde vayamos. Si ustedes vayan a Hickory Knoll y ustedes no consiguen el recibimiento que tiene que recibir, es porque aquel hermano que no les dio el recibimiento también tiene problemas. Oren por él. Viceversa, tenemos que orar los unos para los otros. No estamos aquí para criticarnos, porque si estamos para criticarnos, nos vamos a autodestruir y fácil y rápidamente. Eso es lo que quiere Satanás. ¡Ah! Yo me queje de Nahum, que Nahum se queje de mí, y que nos empecemos a apoyar. Y en nada se fue la iglesia, porque no estábamos viviendo para agradar a Dios. Cuando estamos viviendo para agradar a Dios, no permitimos que esa cizaña entre en la iglesia. Siempre va a haber cizaña, pero cuando lo vemos no vamos a permitir. ¿Amén? ¿Saben por qué? El amor, el gozo que Dios pone en nosotros es lo que vamos a reflejar. Eso es vivir para agradar a Dios, hermanos. Amarás. ¿Se saben este versículo, verdad que sí? Amarás al Señor tu Dios. ¿Se lo saben, hermanos? Lo sabemos. Cuando amamos y queremos a nuestro Dios sobre todas las cosas, hermanos, no hay forma de vivir y no agradar a Dios. Pero lo que pasa, lo voy a decir suavecito, lo que pasa es que queremos vivir para amar un poquito a Dios y no ponerle sobre todas las cosas, porque algunas cosas personales nuestras no queremos poner a Dios adelante. Algunas cosas entre nuestra familia no le queremos decir a Dios, no platicamos con Dios acerca de eso. Ese es un secreto. Hermanos, tontos somos. Nada es secreto para nuestro Dios. Y nuestro Dios, que ve en lo secreto, nos quiere recompensar en lo público. Amén. No escondamos nada de nuestro Dios, seamos transparentes. Porque a veces, hermanos, nos solemos encontrándonos en la posición de que creemos que no le estamos diciendo a Dios y que Dios no sabe. Nada podemos esconderle a Dios. Y cuando lo amamos, hermanos, con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, no hay cosa que no le decimos a Dios. Él nos conoce. Él te bendice constantemente. Él está presente aquí en esta tarde. Amén. Él está en cada uno de nosotros en esta tarde. A mí me gusta recordar eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que está Dios lejos de nosotros. Ciertamente Él no está lejos de nosotros hoy. Él está aquí en esta tarde. Amén, hermanos. Busquemos agradar a Dios. Busquemos agradar a Dios. los apóstoles eran íntegros. Verso 5. Vayamos otra vez a Tesalonicenses. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y es bello, hermanos, cuando tú y yo podemos decir, porque nosotros no podemos engañar a Dios, cuando tú y yo podemos decir, Dios es testigo, porque Dios no puede ser engañado. Y lo que Dios pide de nosotros como hijos, hermanos, los apóstoles lo tenían y se mostró que sí lo tenían, integridad. Integridad es saber que no tenemos nada escondido para Dios. No podemos ir entre nosotros como hermanos. Tampoco es bueno escondernos las cosas. Y a veces lo hacemos porque no confío mucho en el hermano. ¿Cuándo voy a confiar en el hermano? Yo quiero que el hermano confíe en mí. Yo tengo que confiar en mis hermanos. Es una práctica que también en la iglesia necesita haber un despertar. Porque si somos puestos por Dios para ser parte de este reino admirable, reino de luz, ¡wow! Y hay oscuridad entre nosotros como hermanos, también tampoco funciona porque no hay integridad. Es algo que sí debemos y podemos superar, porque el espíritu que mora en nosotros es igual el que mora en Aparicio que el que mora en mí. No son diferentes espíritus. Es el espíritu de la verdad, que el espíritu que proviene de nuestro Dios. Entonces, si el espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos, somos uno. Y por eso se dice que somos un solo cuerpo en el Señor. Un solo espíritu, un solo bautismo. Porque tenemos unidad en el Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Crezcamos en el sentir de que no nos podemos esconder las cosas entre nosotros y poder crecer. Ahora, yo no les estoy diciendo que me digan todas sus business. Yo no les estoy diciendo que me den sus deudas porque tampoco las tengo. No las quiero. El hermano Aparicio dice, me gustó esa parte, yo te puedo dar mis deudas. ¿Ah? El hermano Javier dice, sí, yo soy hermano de todos ustedes, vengan. No, hermanos, es que el amor de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. El amor de Dios es rico. Cultivemos ese amor en nosotros, que no haya nada que esté escondido entre nosotros. Integridad. Integridad va más allá, pero en la parte que me estoy concentrando es que a Dios no le podemos esconder nada. Y como hermanos, busquemos el apoyo. Por eso Dios nos puso en la iglesia, para que nos apoyemos. Porque hay iglesias, hermanos, y es triste decirle, ¿cuándo se terminó la reunión? Nadie se quiere ver a nadie. Nadie quiere ver a nadie. ¿Cómo se llama el muchacho ahí? Camilo. ¿Cómo se llama? Yo no lo quiero ver. Pam, 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 todos se fueron. ¿Deberíamos de llamar eso iglesia, hermanos? Reflexionemos un poquito. No hubo ni un minuto para saludar a mi hermano. Y yo lo quiero. Yo no lo pude decir, hermano. Dios te bendiga. Tengo un buen lunes mañana. Busquemos la transparencia, hermano. Busquemos la integridad. Y eso existe, hermano. Pero hay algo que lo quiere matar. Estamos en una guerra espiritual. Yo siempre hablo de esto. Estamos en una guerra espiritual. Y lo bueno que Dios ha puesto dentro de ti, el enemigo lo quiere sacar. Gálatas 6. Miren esto, hermanos. Tiene que ver con integridad. Tiene que ver con el amor de la hermandad. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Significa que podemos sembrar también para el espíritu, ¿verdad, hermanos? Porque la palabra nos está diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La vida eterna, el que siembra para el espíritu está sembrando para el crecimiento de su cuerpo en el Señor. Estamos sembrando para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea fortalecido como hijos de Dios. Esta tarde me concentro en el cuerpo del Señor. Y tenemos que darnos cuenta que somos parte de este cuerpo admirable, el cuerpo de Cristo. Y nuestra cabeza es Cristo. Y si Cristo es tu cabeza y mi cabeza, no hay modo que estemos caminando separados. Vamos a caminar juntos porque pertenecemos a la misma cabeza que es Cristo. Aunque yo pueda ser una pierna, tú puedes ser un brazo. Y todos no tenemos la misma función. Pero todos tenemos una función dentro del cuerpo del Señor. Y eso es lo que estaba pasando en Tesalónica. Que los hermanos diversos, estoy yo enfocándome y viendo esta ciudad crisol, esta ciudad de tantos negocios y tantas cosas, y gente de diferentes lugares. Pero en Cristo todos los que creyeron vinieron a ser, ¿qué? Uno. No nos está hablando la palabra que siguieron siendo locos, porque yo lo considero como loco, pero no, vinieron a ser uno. Y es bonito cuando en el Señor podemos llegar a ser unos. Amén, hermanos. Integridad. Integridad. No voy a decir todo en esta tarde, hermanos, voy a dejar para la próxima vez. Pero muy importante, cuando tú eres una persona íntegra en el Señor, nunca estás buscando lo tuyo propio. Nunca estás buscando cómo agradarte a ti solamente. Tu meta es agradar a nuestro Dios. La meta, el objetivo es ser justo dentro de la fe, dentro de lo que es la palabra de Dios, ser justo. ¡Para! Ahí voy a terminar. ¡Para! ¿Para qué somos cristianos? ¿Ah? Porque queremos ir al cielo, ¿sí? Sí, quiero ir al cielo. ¿Para qué soy cristiano? Porque quiero ayudar a otros. Pero somos cristianos porque fuimos llamados con un propósito. Y vivimos dentro del propósito de Dios. El primordial propósito de Dios para con nuestras vidas es de que nosotros podamos hacer discípulos. Pero si nuestra vida no es transparente y no estamos viviendo para agradar a Dios, nunca vamos a poder hacer discípulos. ¿Amén? Entonces acordémonos para qué fuimos llamados. Y acordémonos quién está encargado de nuestra vida. Dios está en nosotros porque el que produce el hacer en nosotros como el querer, ¿quién es? Dios. Entonces los animo, hermano, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Y que aquí hay un cuerpo. Aprendamos a trabajar juntos. Aprendamos a amarnos más y más. Cuando nos amamos más y más, hermanos, ¿saben qué? Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quieren la verdad? Solo hay una verdad y proviene de la palabra de Dios. Cuando nosotros resistimos al diablo, él va a huir. Pero el amarnos nos da la fuerza de poder resistir juntos. Y siendo cuerpo, él va a huir. La meta nuestra es de que él huya, porque él no te va a dejar en paz. Yo no les voy a mentir en esta tarde. Mañana van a ser probados, mañana vamos a ser desafiados. Pero tenemos al grande a nuestro lado, a nuestro favor. ¿A quién tenemos a nuestro favor? Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos. Los animo con esto. Vuelvo otra vez y miro a Tesalónica. En el contexto de lo que estamos leyendo, ustedes van a ver mientras que abarca las lecciones. Vemos un pueblo trabajando unido. Y si no hay unión, hermano, no hay fuerza. ¿Todo lo puede en Cristo? ¿Todo lo puede en Cristo? Todo lo podemos en Cristo, porque todos, la idea es de que todos estamos en Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermano. Puedo seguir, pero no quiero dar. Quiero que los mensajes sean cortitos, pero quiero que lo disfruten. Y que mañana, lunes, lo tengamos en efecto en nuestras vidas. Transparencia y acordarnos que estamos viviendo para agradar a Dios y no a hombre. Dios los bendiga, mis hermanos.